Si tú eres un dirigente de charla o un líder, ve al cuarto de la banda, a donde están el cuarto de la orquesta. Todo el mundo están expandidos, todo el mundo se han ido, pero tú estás aquí todavía. Vamos a orar. Padre, lo amamos mucho, le damos las gracias por todas las cosas que usted está haciendo. Padre, le pedimos que esté con nosotros en este lugar, le pido que esté con nuestros corazones, que nos ayude, que nos proteja, que nos enseñe y nos deje ver que usted y siempre va a ser en control, Señor. Gracias por todo lo que está haciendo por nosotros y para nosotros. Quiero saber qué es lo que usted está haciendo, pero usted no está obligado a decirnos nada. Ayúdanos que este momento y momentos como estos nos podamos crecer en nuestra fe y oro de que tengamos una clase maravillosa en la que los dirigentes y los líderes están juntos y lo que estén haciendo para su reino, que usted le dé conocimiento, sabiduría y que haya unidad en lo que se reúnen. Gracias por todo y le doy las gracias por dejarnos estar juntos como discípulos para que podamos conocerlo mejor y le oro de que la gente que todavía está para hacer una decisión, que hagan la decisión de seguirlo a usted. Y le oro de que algo que vayan a escuchar esta noche ayude a que se motive en sus corazones. Yo sé que los que están, que el domingo sea un servicio maravilloso que viene. Amén. ¿Cómo están todos esta noche? Maravilloso, maravilloso, encantado. Obviamente, estamos aquí ahora y los dirigentes y los ancianos están allá en el cuarto, acerca de los candidatos para el evangelista de esta iglesia. Yo creo que ustedes han estado orando y están orando para que se elija el candidato adecuado. Quiero que cojamos un momento en silencio y todo el mundo. Que se digan una oración entre tú y Dios, 2 minutos individualmente y los llamo ahora, en este momento que podamos comenzar, ¿ok? Esto es para un momento tú orarte a Dios y tú, si tú quieres, comparte con alguien al lado. Si quieres, comparte con alguien a tu lado de lo que tú estuviste orando. Y ahorita yo les llamo otra vez. Ok, vamos otra vez a comenzar. Seguir que ahora no están hablando solamente acerca de sus oraciones, que ahora están hablando acerca de fraternidad. Está bien, pero vamos a regresar. Hay un anuncio: si tienes tus papeles terminados de la encuesta, déjalos aquí y yo me aseguro de que se los dé yo a los ancianos. Y si no los han terminado, tráiganselos a los ancianos a dárselos. Déjenme hacerles una pregunta: quiero que esto sea interactivo. ¿Qué has aprendido acerca de esto que estamos haciendo ahora? ¿Qué aprendieron acerca de lo que hicimos? Hay muchas oraciones similares cuando comenzamos. Somos discípulos, deberemos estar aprendiendo. Salir de tu confortabilidad es una manera esencial de aprender lo que hay en el corazón de otra persona. Te sientes unido. No importa lo que está alrededor tuyo, tienes que estar en paz. no son las oraciones íntimas, es siempre cómodo de orar con alguien. No oramos siempre juntos. No es de que no nos... Cuando yo oro a Dios, pero hay veces que tenemos que estar juntos el uno al otro, no con nuestras parejas, sino en el uno al otro como iglesia para que podamos aprender del uno del otro. Quiero que la razón que yo quise que hiciéramos esto, quiero que conozcamos lo que está en el corazón de tus hermanos y hermanas. ¿Tú te sientes unido con los corazones que están en este cuarto? No importa necesariamente quién dirige a la iglesia. ¿Por qué? Porque es Dios el que dirige a la iglesia últimamente, y Dios y Jesús. No importa quién está aquí diciendo lo que está diciendo, es acerca de Dios. Y si no estamos unidos el uno al otro, en corazón con Dios, tenemos un gran problema. Hay muchas cosas que tenemos en nuestras vidas pasando, no sé tú, pero hay mucho que tengo en corazón. Yo y este muchacho casi convertimos, todos casi oramos de lo mismo, de la transacción que está pasando. ¿No eres parte de las transacciones que están pasando? Sí. Yo sé que todos estamos en diferentes posiciones cuando se trata de esto, pero últimamente tenemos que confiar en Dios. ¿Saben? Eso nos ayuda, nos pone más fuertes en nuestras relaciones con cristianos el uno al otro cuando vamos con Dios juntos. Cuando estamos unidos por las mismas cosas, y cuando tú escuchas que 5 fuera de 10 oran lo mismo, eso es animante. Eso es inspirante. Jesús dijo en Mateo 18:20 que si 2 o 3 vienen juntos en su nombre, Él va a estar presente. ¿Tú crees eso? ¿Tú quieres que esté Jesús, Dios presente en tu vida? Entonces tienes que tú orar entre uno y el otro. La Biblia dice que si están 2 o 3 juntos, Jesús está aquí con nosotros. ¿Te sientes unido con los otros discípulos en esta iglesia? Es una cosa muy importante saber qué es lo que está en el corazón de otros. Otra cosa muy importante es saber qué es lo que está en el corazón de otras personas. Para otros simplemente es saber qué está en el corazón. Es muy simple. No vamos a decir mucho detalle. Eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que yo soy. Hay otros, muchos de nosotros, que no saben lo que pueden decir en el momento. Y está bien, no importa. Muchos de nosotros necesitan tiempo para darse cuenta cómo están en el corazón con Dios. Muy importante de saber dónde están nuestros corazones. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante darnos cuenta dónde estamos ante Dios individualmente y dónde estamos ahora ante Dios en este momento? Individualmente. Para tener una sobriedad. No estamos garantizados el segundo día ni el próximo mes. Pues tiene que ser este interactivo, ¿no? Vamos a estar llamándonos. Porque es importante saber dónde está tu propio corazón. ¿Cómo vas a coger ayuda si no sabes dónde está tu propio corazón? Puedes ayudar a tu persona antes de estar llegar más profundo en el pecado. La Biblia nos manda que podamos, que cuidemos nuestros corazones. ¿Por qué es importante dónde está nuestro corazón? El corazón es la llave del alma. Dios mira el corazón, así tú puedes arreglar. Así tú puedes hacer tus tiempos con Dios basado a donde tú estás en tu corazón. Tu corazón es engañoso. Si tú no sabes qué tiene, dónde está, ¿cómo tú lo vas a arreglar? Vamos a ver en Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. Vamos a ver acerca de David esta noche. Quiero que veamos al corazón. 16:7. Primera de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en él, en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab. Dios se fija en el corazón y no en la apariencia. ¿Cómo nosotros no somos, pues digamos, oh, tienen una bonita ropa, se ve que está bien, oh, tiene que estar bien? Y cuando vamos a compartir nuestra fe, no compartimos con gente que se ve que está, que son ricos o que están bien, en buena posición, o que son muy confidentes, porque nos intimidan. ¿Es de la forma en que Dios ve a los corazones? No. Él ve al corazón de la persona y Él no se fija en las apariencias. Por eso es importante para nosotros es llegar al fondo de las cosas. ¿Por qué? Porque Dios se fija en nuestros corazones siempre. ¿Eso puede ser algo animante o desanimante? Sí, está bien, o solo tú puedes darte cuenta de cómo estás. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso entre tantas cosas. Eso muchas veces puede ser engañado. ¿De dónde está tu corazón esta noche? Es tiempo que nosotros nos demos cuenta dónde estamos. Yo creo que si esta noche estás aquí es porque tú quieres agradar a Dios. No estarías aquí, tú estarías en tu casa viendo televisión, deportes o lo que sea. Todos estamos aquí por una razón y porque queremos agradar a Dios. Y muchos de nosotros nos gustaría estar en la casa durmiendo. Y muchos venimos porque tenemos que venir y decimos, bueno, aquí es donde necesito estar y necesito poner mi corazón en el lugar indicado. Yo creo que si tú estás aquí es porque quieres estar en el lugar correcto donde Dios quiere. Yo creo que si estás aquí, tu corazón ya está alistándose y que Dios te quiere llevar a un lugar más lejos espiritualmente. Yo creo que su Biblia dice que la palabra de Dios no va a regresar vacía, que va a cumplir su propósito mientras los dirigentes están en su reunión. Dios está haciendo su propósito aquí y está tratando de prepararnos para dónde la iglesia necesita girar, a dónde necesita ir. Y no importa quién dirige la iglesia, sino que nosotros necesitamos ser discípulos cristianos que tenemos nuestros corazones en el lugar adecuado. Tenemos que confiar en nuestros dirigentes y apreciar a nuestros dirigentes. Pero hay una manera adecuada para hacerlo. Es de una manera saludable. Vamos a ver en Hechos 13. ¿Qué es lo que vamos a ver en Hechos 13, versículo 22? Tras destituir a Saúl, le puso por rey a David, de quien le dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Si Dios te mira esta noche, ¿Él puede expresar lo mismo que expresó de David? ¿Es un estado de condenación por la parte de nosotros? No, pero yo creo que Dios quiere enseñarnos algo de donde nuestros corazones necesitan estar. Nuestros corazones necesitan estar ansiosos por apreciar a Dios, obedecer a Dios para llegar a este lugar. Dios dice de que David tenía su corazón devoto a Él. Los religiosos que están aquí dirán, no, David y todo eso, no sé. La Biblia dice que si tú ves a una mujer con codicia, lo que sea, ¿cuántos de nosotros somos adúlteros? ¿No? La Biblia dice que tú llamas a alguien tonto, a alguien, ¿cuántos de nosotros? Aún hoy. Somos muy rápidos para ver otros y todo, pero nosotros no nos damos cuenta. David era el hombre de Dios y Dios sabía. ¿No quieres ser tú esa persona? ¿No te gustaría que Dios dijera eso? Ese es mi hijo. Ese es quien me obedece. Ese es quien hace lo que yo quiero. Cuando algo le pido algo, hacer algo, Él lo hace. No me importa lo que sea. No me importa. Él lo hace. Eso es lo que yo quiero, que Dios se mire a mí. Y no se trata de hechos, sino se trata acerca de apreciación, acerca de enseñarle cuánto apreciamos. ¿Qué cosas tan maravillosas son estas? Esto podría darnos gran esperanza. Esto fue escrito antes de que David hizo las cosas y todavía él dijo eso acerca de él. Aún aunque nosotros pequemos todo eso, Dios todavía quiere enseñarnos que tenemos que tener un corazón que lo ama. Incluso que cuando fallo, me maltrato o lo que sea. Estaba hablando con un hermano hoy antes de la iglesia y me dice, estaba haciendo, no le importa Dios lo que tú te estés golpeando, lo que sea, arrepiéntate y sigue adelante, ¿no? Dios puede hacer lo que sea contigo, pero Él no lo hace. Pero eso no es como Él. ¿Has visto de cómo Dios trata a la gente como un padre terrenal? No. Dios nos permite que hagamos lo que hacemos, lo que tengamos que hacer, porque nos da dominio propio. Vamos a ver en Salmo 51. Salmo 51 es una de las oraciones más íntimas que hay en la Biblia. Es David derramando su corazón cuando se dio cuenta de cuánto él había pecado ante Dios. ¿Has tenido algún día una oración de este tipo? Cuando tú realmente te has dado cuenta que tú has fallado mucho y dicho, oh Dios mío, tú eres el único que realmente, que si yo le hago a alguien así, lo que yo hice, y me hubiese matado. Vamos a Dios primero a confesar y vamos con la gente. O sea, no te importa lo que otra gente piensa de ti. Tienes que preocuparte de lo que Dios que hizo esa, la que hizo esa persona. Él es quien puede mantenerte fuera del reino. Salmo 51. Ten compasión de mí, Dios mío, de acuerdo a tu amor sin falla. de acuerdo acerca de tu amor. Lava todas mis maldades. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad. En lo íntimo, en lo secreto, me has enseñado sabiduría y purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Piensa el corazón que tiene David aquí, de la manera en que está orando. ¿Qué tú ves aquí en lo que él está orando? Él se dio cuenta que no estaba en una situación buena y le pide a Dios que lo perdone. Tiene una sensibilidad de humildad, un sentido de humildad. Estaba dispuesto a dar todo por la manera en que él estaba rendido. Él le pidió a Dios que tuviera misericordia en él. Él confesó sus pecados. Su relación con Dios era íntima. Él se vio que era una adúltera, pero él se enfocó entre él y Dios. ¿Tú vas a la gente que tú le has hecho malo o vas primero a Dios? Él pidió ser perdonado por sus pecados. Él sabía que no podía ser perdonado más que por Dios. Él confió en Dios para cualquier resultado que hubiera y fue humilde. No fue egoísta acerca en su corazón pensando solamente a él, sino que él dijo que quería ser limpio antes de poder ayudar a otros. Dios quiere que nos arrepintamos cuando estamos en pecado y aún quiere que sigamos ayudando a gente. ¿Estás desesperado por Dios? ¿Estamos aquí lamentándonos o vamos al que puede perdonarnos? Él estaba tan dispuesto de ir a donde Dios y pedirle perdón y hacer las cosas que tiene que hacer. ¿Sabes cuál es lo más que no está bien hecho? Es de que saber quién nos puede perdonar, quién nos puede dar la solución y no ir. Mira, en lugar de quedarse ahí lamentándose y llorando, él fue a donde Dios y pidió perdón. ¿Nunca te has sentido destruido por tu pecado? Bueno, espero que sí. Porque si llegas aquí y estás en pecado y estás bien alegre, lo que sea, cuando tú puedes estar entre la gente de creyentes en el cuerpo de Cristo y estar viviendo en pecado y estar tan tranquilo, eso está mal, eso está peligroso. Dice que los... Mira la oración de él, nos dijo que sus pecados estaban destruidos. Digo, sus huesos eran destruidos, ¿no? O sea, así se sentía por lo que él había pecado, ¿no? Él sabía que no importa de la manera en que él ha fallado, lo que sea, que no importa los tiempos y las veces que él peque, él puede ir a donde Dios y lo va a perdonar. ¿Sabes dónde está tu corazón hoy? ¿Has dado cuenta de cómo está tu pecado? Y ir a donde Dios y pedirle perdón. Cuando tú comienzas a complacer tu pecado y a sentirte que, bueno, lo hice por esta razón, o buscar excusas, entonces ya no vas. Muchas veces Dios tiene que triturarnos para enseñarnos una lección. ¿No estás cansado de que Dios te esté siempre maltratando o sentirte culpable siempre? Si quieren que Gwyneth llegue al otro nivel, no se trata de quién está aquí. Se trata de quién está sentado aquí en las sillas, en el frente. Es acerca de nosotros individualmente como discípulos, como cristianos, de alcanzar a la persona perdida. Es acerca de tú y yo ser discípulos, ser cristiana. Sí, tenemos mucha gente maravillosa y lo que sea, y alguien aquí que predica lo que sea, está bien. Pero si tú, el que estás ahí, no hace lo que tiene que hacer como seguidor, como cristiano, esta iglesia se va a destruir. Es tiempo para que cada uno de nosotros le pidamos a Dios que cambie nuestros corazones. Necesitamos dejar de venir a la iglesia solamente para ser entretenidos. No se trata del que está aquí enfrente y que puede ser una buena prédica, sino acerca de tú que estás ahí sentado, que tú eres iglesia. Oh, ¿cuándo vas a predicar otra vez? ¿Voy a traer a mi visitante? No, ¿por qué? Voy a esperarte. La iglesia de Cristo es quien se predica todos los domingos. No importa quién predica, sino acerca del corazón. ¿Cuál es nuestro motivo de hacer lo que hacemos? Tiene que ser lo que hacemos, tiene que ser que Dios le agrade. Y tenemos mucha gente increíble y todo eso. Hay muchos servidores, ¿no? Ancianos y dirigentes que tenemos que apreciar y todo eso. Pero ellos no pueden hacer todo, sino que la gente que está aquí, y hay muchos asientos vacíos. ¿Has estado de dejar de llamar a tus hermanos y hermanas y preguntarle por qué no viene? ¿No es cierto? ¿Tú no estás llamando a tus hermanos y hermanas de que no vienen al servicio? ¿No han venido? Si están enfermos o lo que sea, tráeles algo. Si están enfermos espiritualmente, siéntate con ellos, ayúdalos, enséñales la compasión. Necesitan ver a Jesús. ¿Cómo vamos a salvar a Winnie County si nuestros hermanos no vienen a la iglesia? Es cerca de lo básico. Tú le estás pidiendo a Dios que limpie tu corazón. En el versículo 2. Lávame toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Estamos cómodos en nuestro pecado y estamos ahí con nuestro pecado que estamos jugando y que hasta se ha hecho amigo de nosotros. Es de que cuando yo era discípulo nuevo, joven, estaba, oh no, oh, mucha gente estaba, me espantaba. Después de 20 años, como que escucho muchas cosas pasando y como que no. Después de un tiempo, después el pecado pierde su efectividad. ¿Cuánto tiempo has sido discípulo y ya el pecado como que no lo sientes, ya no te molesta, ¿no? El pecado siempre ha sido malo y es algo, tomarlo personal, de como David lo tomó. Dijo aquí que él había pecado contra Dios y solamente contra él. Tú das tu contribución o lo que sea porque alguien te va a preguntar, o tú lo haces por lo que tú sabes y por Dios. Yo me bauticé por ser un discípulo de Jesús, no un discípulo tuyo ni de nadie. Todo lo que hago, y hago lo que hago por Jesús, por Dios. Yo creo que tú también, pero es tiempo de que nosotros nos veamos y nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Nuestros dirigentes están allá, pero nosotros, si tú eres un discípulo, un cristiano, ¿no tú eres un dirigente? Claro que sí. No te tienen que dar un título para ser un dirigente, ¿no? Jesús te lo ha dado ya. Si tú eres un discípulo, tú eres un líder. Por definición, tú estás dirigiendo gente a Cristo. Tienes que coger tu responsabilidad profundamente. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Es de salvar a los perdidos, de buscar y salvar a los perdidos. Si tú estás esperando que haya un domingo perfecto de quien predica o lo que sea para tú traer a tus invitados, va a ser mucho tiempo. Tiene que ser, estamos aquí cuando tú traigas uno de tus amigos aquí a la iglesia, date cuenta de él. Fíjate, experiencia de la última visita. Oh, una iglesia tan maravillosa, diferente y todo eso. La palabra de Dios, oh, mucha gente es animada. ¿Eso te cambia? ¿No? Y no ha cambiado eso. El corazón de Dios siempre ha estado para su gente y siempre va a ser para la gente. Y también para los perdidos. En el versículo 14 dice, Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Si te sientes culpable, lo que sea, ora en lo que sea y pídele perdón a Dios y sigue adelante. No te quedes ahí lamentándote. En el corazón de David tenía la actitud de estar bien con Dios. Dios no está interesado en nuestro castigo, en cómo golpearnos o cómo maltratarnos. ¿Él golpeó a David, lo maltrató? No, él fue muy paciente con David. Y muchos de sus pecados de David vino a perseguir o agarrarlo. Las consecuencias de su pecado vinieron a castigarlo, pero fue el pecado que él cometió, no Dios. Quiero que esta noche se den cuenta de su corazón, dónde está, y se den cuenta, y lo recuerdo de que esta noche y toda la semana, que le pregunten a alguno de la gente, ¿qué tú ves en mí que no es como Jesús? ¿Qué tú ves que yo puedo cambiar? ¿Qué tú ves que yo tengo que ser diferente para yo ser más como Jesús? Todos estamos aquí porque queremos tener el corazón de Dios, pero yo creo que tenemos que hacer algo acerca de eso. Hablamos mucho acerca de eso, pero es algo que tenemos que poner en práctica. Espero de que hayan aprendido algo esta noche. Vamos a orar y hemos terminado. Padre, lo amamos mucho y le damos las gracias por este momento. De la manera en que estamos orando, que usted con la iglesia, en nuestra iglesia, en lo que buscamos por un evangelista para esta congregación, y le oro de que no estemos esperando por el hombre adecuado o mujer o hombre a dirigir, sino que nosotros vamos a mirar las escrituras y tomar acción, que vamos a ser discípulos, que amamos a usted y que seguimos y queremos tener el corazón suyo. Ayúdanos a darnos cuenta de que somos dirigentes en su reino, que nadie necesita darnos un título oficial o que alguien nos diga que somos un dirigente, sino que necesitamos dirigir por ejemplo. Y le oro de que cada uno de nosotros se sienta con poder de poder dirigir a gente de una manera recta hacia usted. Y que su poder y su espíritu nos ayude y nos alumbre. Que usted siempre está en el trono, no está dejado, no se ha ido, que usted ahí por su estabilidad en nuestras vidas. Y gracias por amarnos y le oramos por gran valentía y tener paciencia con nosotros mismos y con el uno al otro. Gracias por este momento y le oramos en el nombre de Cristo. Se ha terminado el servicio y buenas noches.